SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra con Raquel García. Jesus, don't cry.
You can rely on me, honey. Todo esto que estoy haciendo ahora mismo contigo empieza en la SER, empieza en la novena planta de la SER. Cuando yo iba, mi padre era actor del cuadro de actores de Radio Madrid, y yo iba desde muy pequeña a ver la grabación de los seriales y me entusiasmaba. Y luego ellos hacían los seriales, en verano los hacían o bien los seriales o Estampas y Sainetes, que era otra de las producciones de la serie de aquel momento, y entonces ellos lo hacían en el Teatro de la Comedia un mes y luego iban de gira. Y yo, pero me recuerdo de 5 años entre cajas, entre bastidores, se decía entonces, y me recuerdo mucho en los estudios. Recuerdo hasta el olor de la novena planta de la SER de entonces, que era todo madera.
Es Gloria Muñoz, una de las grandes damas del teatro español. A los 17 ya estaba subida a un escenario y hoy, 6 décadas después, sigue sobre las tablas. Estos días la podemos ver haciendo de madre de Pedro Almodóvar en Amarga Navidad. Y además acaba de estrenar en La Abadía las Gratitudes, novela de Delphine de Vigan. Escritora y guionista francesa, Las Gratitudes es su obra más vendida y convertida en fenómeno editorial. Editada por primera vez en 2019 y que no para de venderse y de estar en las conversaciones sobre libros en redes, sobre todo entre la generación Z. Las Gratitudes cuenta la historia de Mishka, una filóloga anciana que pierde el habla en sus últimos meses de vida. Con adaptación de Marta Betoldi y dirección de Juan Carlos Fischer, la obra reflexiona sobre la vejez, la memoria, el peso del silencio y también sobre lo importante que es dar las gracias antes de que sea demasiado tarde.
Cuando era pequeña me gustaba jugar al escondite, pero con las palabras no.
¿Y has podido ver la tele?
Ni tanto.
¿Y eso?
Es que hablan muy deprisa.
Estamos con Gloria Muñoz y con Rómulo Asereto. Muchas gracias a los dos y bienvenidos a la SER.
Es un placer.
Gracias.
Te leí hace poco, Gloria, que decías que con la edad te están llegando papeles muy interesantes, no sé si los más interesantes de tu carrera. Es tu gran vuelta al teatro con Las Gratitudes, pero también te podemos ver en el cine estos días, en la película de Almodóvar. No sé si haciendo una especie como de alter ego de la madre de Almodóvar.
Estoy haciendo, o sea, me sorprendió. Sorprendí cuando me dijo que porque es un papel muy corto de una sola secuencia y le dije, ¿y esto? Y dice, esto es exactamente lo que me dijo mi madre el día, la última vez que la vi antes de morirse, lo cual me dio una responsabilidad tremebunda. Dije, madre mía, esto, ¿cómo lo hago para que no se sienta, para que no diga esto no tiene nada que ver con mi madre? Y no, se quedó muy contento. Yo también no la he visto todavía.
Porque todavía no la he visto.
Todavía no la he visto porque los pases que ha habido para los del equipo me han coincidido justo con los ensayos nuestros. Pero era una escena muy bonita. No sé si la has visto, es muy bonita.
Yo todavía no la he visto tampoco.
Pues te pasa igual.
Pero me han dicho que esta es fantástica.
Ah, bueno.
No podía perder la oportunidad de poder preguntarte. Bueno, como decíamos, protagonizáis junto a Macarena Sanz Las Gratitudes. ¿Cómo llegáis al proyecto?
Yo trabajo con Juan Carlos Fischer, el director, hace 20 años casi, en Perú al principio como actor y director, y aquí en España hace varios años como equipo de dirección. Y Juan Carlos leyó la novela en el año 2021, le conmovió muchísimo, la leyó luego y pensábamos, aquí hay una obra de teatro, además de que la novela es preciosa. Y convocamos a nuestra amiga Marta Betoldi, que es dramaturga, guionista argentina, para ver la posibilidad de hacer una adaptación. Y sí, y así fue como empezó el proyecto, leyendo la novela.
¿Cómo te llegó a ti?
A mí me llegó, yo estaba haciendo Historia de una escalera el invierno pasado en El Español, y me llamó Olvido, la de PTC. Yo no había leído nada de Delphine de Vigan. Y me dijo, hay un personaje precioso para que hagas y lo vamos a montar y no sé qué. Me dejó la novela
en el teatro, y la leí inmediatamente porque además se lee muy facilito, y me enamoré de la novela, me enamoré del personaje y dije, quiero estar ahí, ese personaje lo quiero hacer, o sea que entré de cabeza.
Gloria, tú interpretas a Miska, es una mujer que está perdiendo el habla, que confunde las palabras, no sin humor. Hay mucho humor en la obra, a pesar del tema que trata. Está en una residencia donde la visita Maggie, que es una niña, ella cría de pequeña, y luego está Jerónimo, el logopeda, que le ayuda a tratar esa fascia. Bueno, son personajes que, y antes lo hablábamos, antes de empezar a grabar, son personajes que conectan mucho con lo íntimo de cada uno. ¿Cómo fue el preparar cada uno de vosotros el papel?
Hay una cosa muy, muy buena de que haya una novela escrita, que es que yo normalmente, cuando leo un personaje y voy a hacerlo, me invento todo su pasado, todas sus todo, vamos, me invento incluso, yo cuento a veces que cuando vi Blade Runner, después de todo lo que había estudiado de clases de teatro y tal, incluí una cosa que es lo de los recuerdos, porque a los androides les meten recuerdos, les hacen fotos de cuando eran jóvenes, entonces yo suelo meter recuerdos tal. La ventaja de hacer un personaje que hay una novela es que ya todo esto lo tienes hecho, porque ella normalmente tiene sueños y recuerdos del pasado y claro, te lo da hecho. Luego me resultó muy, muy cercana, porque yo ahora mismo, por mi edad, tengo gente muy cercana que está con este tipo de enfermedades degenerativas, y la busqué en mí, y busqué sobre todo lo que le ocurre a Miska, al personaje, que es el pánico que te puede entrar cuando ves que vas perdiendo todo, y con el deseo que tiene esta mujer, este personaje, de agradecer lo que hicieron con ella cuando era niña una serie de gente, pues ese pánico se convierte en mayor porque te das cuenta no solo de que estás perdiendo la posibilidad de pensar, que es gravísimo, sino que no vas a tener tiempo ni palabras para ese agradecimiento.
¿Cómo fue en tu caso, Rómulo?
A mí me parece muy difícil o muy duro de este personaje o de personas que se dedican al cuidado de gente mayor con enfermedades de este tipo, la capacidad de acompañar, de saber que, por más de que soy un logopeda, que soy un terapeuta del habla, no hay posibilidad de curar a esta persona, sino solo de acompañar este proceso hasta que termina. Y eso me parece muy difícil a nivel personal, imaginarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece de una gran generosidad, que es un acto muy generoso de las personas que se dedican realmente a esto. Entonces, por ese lado, acercarme al personaje me parece muy, muy conmovedor. Y bueno, y además tener a dos compañeras actrices fabulosas que...
Eso iba a decir, que nos hemos entendido tan bien.
Son mejores personas todavía, entonces sí, eso lo ha hecho más fácil.
¿Y desde qué lugar habéis abordado lo que es la relación que mantienen vuestros personajes? Porque sí resuena mucho, bueno, en Jerome, por ejemplo, ese padre con el que ya no mantiene una relación, pero esa madre a la que no le pudo decir quizá todo lo que le hubiera gustado decir, y luego esa Miska que... Tampoco le puede resonar a lo mejor en el personaje de Jerome ese hijo que nunca tuvo, ¿no? Aunque está la figura de Maggie.
A Miska tiene un cambio con la relación con él muy grande porque le indigna que venga. Al principio ya es una mujer que ha tenido, muy culta, que ha tenido una vida muy activa profesionalmente, y le indigna que venga un logopeda a enseñarle a ella. No relaciona que viene, digo en el arranque de la obra, no relaciona que viene a ayudarla, y poco a poco se va estableciendo una relación en la que ella es consciente de que no la va a ayudar, porque no va a poder, pero sí es consciente también de que le está ayudando humanamente, empáticamente, que le está siendo, pues no como un hijo, sino como alguien que la está apoyando, que más que querer curarla, los dos saben que no tiene cura, pero la está apoyando mucho. Se sale muchas veces, le dice no quiero hacer los ejercicios, entonces habla con él. Van estableciendo una relación que cada vez es más cercana.
Uh-huh. Rómulo.
Sí, creo que en el montaje, sobre todo, creo que Juan Carlos, el director, ha sido muy inteligente de plantearnos al inicio una relación muy como de competencia, ¿no? Nos estamos midiendo, no estamos empatizando desde el principio. Y esa competencia hace que la relación sea muy sincera, muy honesta, porque se dan cuenta ambos de que ninguno está mintiendo, ninguno está siendo deshonesto. Y creo que a partir de eso se genera esta complicidad y esta necesidad de compañía.
Bueno, ella
y de cariño.
Y de cariño, exacto.
Ella al principio, decías, es un personaje muy fuerte que sí. No acepta esa ayuda. Bueno, al final es una filóloga que está perdiendo el habla. Claro. Es una de las grandes contradicciones, claro. ¿No? Y las cosas que
y pasan. Eso, y que sabe, ella es muy consciente de que cuando se le acaba el habla, se le acaba el pensamiento.
Claro, ella dice en un momento, Mishka dice, es el principio del fin de la mente. ¿Quizá es ese el final más duro?
Bueno, yo creo que para cualquier persona que sea consciente de eso, porque hay personas que pierden la lucidez enseguida y entonces no, ya el final es duro para los que la acompañan. Hay algunos tipos de enfermedades degenerativas que ocurre eso, pero para cualquier persona que es lúcida de cómo va degenerándose, es durísimo. Es durísimo, aunque en esta función no pretenda ser una función dura, sino que, como tú decías antes, hay situaciones que llevan a la comicidad y, sobre todo, hay lo que desarrolla, esto es a partir de la novela, lo que desarrolla es una gran ternura, pero la situación es durísima.
Las gratitudes es un ejercicio de memoria y de agradecimiento, es algo que está presente en la conversación. Hay una toma de conciencia de ese momento en el que no hay que dejar pasar para decir, en el caso de Mishka, por ejemplo, a esa familia que la acogió cuando era una pequeña niña judía al inicio de la Segunda Guerra Mundial y que le salvó de una casi segura muerte. ¿Qué importante es lo no dicho? Qué importante, como dice Mishka, todo eso que te atormenta cuando la gente desaparece, ¿no? Y ese es uno de los puntos clave de la obra.
A mí hay una frase que me gusta mucho y pero que incluso me ha influido personalmente en la actualidad, que dice Mishka que al final del esfuerzo que hace para hablar con él, dice, hay que hablar cuando todavía nos quedan todas las palabras. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, por si acaso, como uno no sabe cuándo se le van a ir, creo que eso es muy importante, hablar, eso que tú dices, decir, agradecer cuando todavía es tiempo, decir que le quieres cuando todavía es tiempo, decir cosas.
La hora extra. Sitting in the back seat of
my car. Hoy está con nosotros la escritora argentina Selva Almada, finalista del Booker en el año 2004 con la novela No es un río, que está presentando en España, bueno, pues su última novela, Una casa sola, es la historia de una casa deshabitada, es la historia de sus habitantes y también es la historia de un país, de Argentina. Selva, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero de todo, ¿dónde comienza esta novela?
Esta novela comienza a escribirse hace unos años, en el 2022, a fines de 2022, en una residencia que hice en Saint-Nazaire, en Francia. Y bueno, después tuvo varias pausas, impases, hasta que la retomé el año pasado y bueno, la terminé de escribir.
Te he leído en alguna entrevista, Selva, que dices que sueles escribir partiendo de algo muy precario, de una imagen, de una atmósfera, sin saber muy bien qué es lo que vas a escribir o por dónde te va a llevar, ¿no?, la historia. ¿Cómo fue aquí en La casa sola?
Bueno, fue parecido a como lo contás. Estaba seleccionada para esta residencia que se había ido postergando por la pandemia. Bueno, finalmente fui en noviembre del 22 y la verdad es que no fui sin proyecto. Fui como a ver qué aparecía en ese mes y pico de soledad, porque además es una residencia donde estás vos sola, no hay otros escritores. Y bueno, y ahí apareció como algo que me venía rondando desde hacía bastante tiempo, que era el tema de las desapariciones en democracia, ¿no? Sabes que en Argentina estamos, bueno, muy marcados, de hecho ahora se cumplen 50 años del último golpe de Estado, que fue una dictadura espantosa, y con todavía 30.000 desaparecidos. Pero en democracia sigue desapareciendo gente. Y bueno, entonces con todo lo fuerte y lo simbólico que es el tema de la desaparición, me venía rondando un poco la idea de, bueno, ¿qué pasa con esta gente que aún en democracia sigue desapareciendo? Y pensé, bueno, ¿qué pasa con los espacios físicos que esas personas dejan vacíos? Y ahí apareció la idea de escribir sobre una casa donde ha ocurrido esto tan violento y tan extremo como una desaparición. Y la casa que hace 10 años que está esperando que vuelvan o esperando que se resuelva esa desaparición.
Claro, porque aquí la narradora, como dices, es esa casa que cuenta su historia, pero cuenta la de todos sus habitantes, los que han sido sus habitantes a lo largo de los años. La casa siente, la casa habla a lo largo del libro, la casa escucha. ¿Cómo llegas a encontrar esa voz de la casa?
Y esa voz no apareció enseguida. En la primera versión no era la casa, sino que había un narrador en tercera persona, muy pegado al punto de vista de la casa, pero no terminaba de ser la voz de la casa. Y en el transcurso de la escritura empezó como a asomarse bastante persistentemente una voz en primera y bueno, dije, a ver, voy a explorar qué pasa si me decido a ir por ahí, que me parecía un poco, me da un poco de vértigo porque, bueno, que hable una casa, qué sé yo, podía terminar siendo insostenible. Pero bueno, finalmente apareció esa voz, la empecé a trabajar y así es que se convirtió en una narradora personaje.
Bueno, hay intriga, hay misterio. Hablabas de esas desapariciones que no se llega a saber nunca qué es lo que pasa con esa última familia uh-huh. que ocupa la casa. Hay algo incluso de noir. Es una novela de atmósfera muy dura. Está atravesada por la brutalidad del hombre, por la guerra. Es reflejo de una vida rural sórdida y oscura. Pero también está habitada por mujeres que aman, por mujeres que crían, por mujeres que cuidan. Es una historia de violencia y de ternura a partes iguales.
Sí, creo que tiene la historia, bueno, también se entrelaza mucho con la historia de mi provincia. Yo vivo en Buenos Aires hace muchos años, pero soy del interior de Argentina, de una provincia que en la historia del país tuvo mucha importancia en el siglo XIX. Y bueno, la casa empieza, antes de ser una casa, es parte de esa tierra donde hubo muchas batallas, donde se jugó gran parte de la historia de la constitución de un país como Argentina. Y arranca ahí, arranca con esas guerras, arranca con estos gauchos que desertaban de la guerra y se escondían en los montes. Y es decir que arranca con toda la dureza, la crueldad de la guerra y sigue atravesando distintos momentos del país, pero también creo que termina siendo bastante luminosa porque también en esto de estar deshabitada de gente, la casa empieza a habitarse de monte, de plantas, de insectos, de perros, de gallinas. y la casa vuelve a la naturaleza de donde salió. Y creo que desde ese lugar, además de los personajes femeninos que mencionás, termina siendo una novela luminosa.
Hay una identificación de la casa con esas mujeres que la habitan. Ella se siente como una vieja, la casa se siente como una vieja que se mantiene en pie uh-huh. como puede y que ha servido de vientre para la vida, porque al final es un poco esa idea, ¿no?, que terminas trasladando como igual como Lorena, ¿no?, una de las, sí, de las protagonistas, ¿no? Noto cierto cuidado con lo femenino, con lo pequeño, con lo cotidiano, para ponerlo un valor.
Sí, la casa, bueno, creo que un poco, simbólicamente para todo el mundo una casa tiene mucho que ver con lo femenino, por esto que decís, ¿no? Como lo de útero, lo de vientre, no sé, como esta idea de, bueno, estar protegido por ese techo, por esas paredes. Entonces, bueno, enseguida la voz de la casa apareció femenina, digamos, nunca tuve dudas de eso. Y tiene esta cosa de acoger, de recepcionar, de proteger. Lo dice ella misma a lo largo de la novela, cuando apenas era un refugio, pero cuando empieza a emerger en ese monte, ya tiene esa concepción de ser la que cuida, la que refugia. Y las mujeres que aparecen en la novela también son personajes duros, pero también amorosos. No sé si pienso en la madre de Lorena, que es la que busca, la madre que reclama y la que quiere saber qué pasó con su hija y con sus nietos, y que se inscribe en una tradición de mujeres también, que es muy, muy simbólico en Argentina, como son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas que siguen buscando a sus nietos, y más acá las madres de la trata, ¿no? Las madres que reclaman por sus hijas desaparecidas en las redes de trata.
La Bienal de Venecia, que reúne cada dos años lo más destacado del arte contemporáneo internacional, llega en pleno debate sobre la descolonización del arte. Por eso, de entre los 99 países participantes en esta 61 edición, con el lema Enclaves Menores, nos hemos querido fijar en el de Perú, que ha escogido a un artista indígena como protagonista de su pabellón. Se llama Sara Flores, tiene 76 años y su historia es tan particular que Carlos Córdoba ha viajado hasta el lugar donde vive, en el Amazonas, para poder contárnosla.
¿Cómo es posible que un artista que hace solo unos años intercambiaba sus dibujos por ropa usada, hoy los venda por 60.000 euros? ¿Cómo ha pasado de vivir aislada en una comunidad indígena a exhibir su trabajo en Venecia y las mejores galerías de París, Londres o Nueva York? ¿En qué momento acabaron sus dibujos estampados en una edición limitada de bolsos de Christian Dior, vendidos por entre 7.000 y 25.000 euros? La historia de Sara Flores es tan particular que hemos viajado hasta su estudio en la Amazonía peruana para conocerla.
Gracias y bienvenidos una vez más a la ciudad de Pucallpa.
Tras aterrizar en Pucallpa, décima ciudad más poblada de Perú, una embarcación motorizada nos lleva hasta una de las 150 comunidades que habita el Oshipibo Conibo, pueblo indígena de entre 20 y 30 mil integrantes distribuido en la ribera del río Ucayali. La mujer que allí nos recibe levanta apenas 1,40 m del suelo, mirada de un negro intenso.
Mi nombre es Sara Flores Valera, soy artista shipiba, que vengo representando a mi país, a mi nación shipibo.
Aprendió de su madre el kené, técnica tradicional de dibujo estampado sobre cerámicas, telas de algodón silvestre y madera, que desde 2008 es patrimonio cultural de Perú.
El kené representa a nuestro pueblo, ¿no? Nunca se puede olvidar nuestra costumbre. Porque nacemos shipibos, shipibos somos.
Los dibujos kené siguen patrones geométricos de formas laberínticas, inspiradas en las visiones alucinógenas que genera la ayahuasca, la sustancia natural que induce estados alterados de conciencia. Los shipibo conibo expresan mediante el kené su cosmovisión, marcada por un vínculo profundo con la naturaleza. Acompañada de una pequeña herramienta cortante, recorremos con Sara Flores la selva, buscando plantas, semillas y troncos de los que extrae tintes naturales para sus dibujos. Marrones tierra, negros ceniza, amarillo cúrcuma y verdes amazónicos que estampa en telas con la varilla de un paraguas. El nombre original de Sara, Soy Biri, que en shipibo significa dibujado con precisión, explica por qué es la artista mejor considerada de su comunidad.
Como artista sabemos cuál planta sirve para sacar la pintura. El árbol que yo busco su corteza se llama Yunxin. Tiene espíritu de fuerza. Para no matar a la planta, no vamos a sacar toda su corteza. Siempre hay que dejar un poco para que pueda retoñar otra vez.
Pero los shipibos se enfrentan desde hace años a una luz de amenazas. Cultivos de coca, minería ilegal, pescadores y ganaderos furtivos y los menonitas, la comunidad ultraconservadora de origen europeo acusada de deforestar una extensión de al menos 12.000 campos de fútbol de selva. El arte kené se ha convertido así también en un grito contra la deforestación y una forma de resistencia política.
Yo hago el trabajo no solamente para mí, sino para ayudar a los demás que necesitan. Así que de esa manera nosotros nos estamos apoyándonos unos a otros.
Sara es una celebridad local en el poblado indígena en el que estamos, donde hace 50 años cofundó la primera cooperativa de mujeres Shipibo. Ahora, cuando su obra se cotiza en decenas de miles de euros, reparte sus ganancias en cuatro partes. Una para ella, otra para que sus hijas y nietas enseñen el quené a otras mujeres, la tercera para los activistas que defienden la autonomía política de los Shipibo con Ibo y la cuarta para la oficina que desde Nueva York se encarga de que su historia se conozca en todo el mundo. Su obra podrá verse en junio en White Cube, Nueva York, y antes en la exposición De Otros Mundos en la Bienal de Venecia.
Esta semana ha llegado a los cines La buena hija, de la directora Julia de Paz, sobre la violencia vicaria, pero desde el punto de vista de la hija del maltratador. Otra mirada sobre la violencia machista, como la que también nos propone La diatriba del perro. Estreno en el Teatro del Barrio, en este caso desde el victimario. Con texto de Cristina Fallarás y dirección de Rubén Romero, la obra nos plantea esa cuestión incómoda de escuchar al agresor. Aquí, un presentador de televisión que ha sido acusado en redes sociales de agresión sexual y que interpreta a Sato Díaz. La obra habla de la responsabilidad individual, de la construcción colectiva y de la herencia cultural, explorando lo ambigua y contradictoria que puede ser la condición humana.
No sé si faltan relatos, imagino que sí, que faltan relatos. Faltan relatos sobre todo lo que está sucediendo, porque las mujeres acabamos de echarnos a hablar, como quien dice. Es decir, nunca antes en toda la historia habíamos podido relatarnos por millones y nuestro relato viene a cambiarlo todo. Entonces, faltan ficciones de todo tipo. Digamos que tenemos la parte testimonial, pero la parte ficcional está empezando a salir. Entonces a mí Sato Díaz me encargó un texto sobre el personaje del aliado del feminismo. Y pensé que durante toda la historia de la humanidad los hombres se han puesto en la piel de las mujeres y han creado personajes femeninos. Y que era un reto crear un personaje masculino que además fuera un personaje que dijera que era feminista y que apoyaba el feminismo. Había muchísimas aristas, muchísimos matices y era muy interesante, ha sido muy interesante ponerme en la piel de ese hombre y relatarlo por un lado sin ánimo de venganza y por otro lado sin querer hacer un grotesco, porque era fácil caer en el grotesco.
Creo que esta propuesta nos ha servido para explorar desde lo escénico la funda de macho de la que habla el texto. Una funda de macho sobre la que se ha puesto una funda de hembra, tal y como afirma el personaje de la obra. Ese aliado, o supuesto aliado del feminismo. Y eso ha sido interesantísimo, porque creo que apela a la responsabilidad individual de todos, de cómo abordamos todo esto. Porque esta ficción que acaba presentando un arquetipo muy actual, muy presente, nos invita a reflexionar sobre cómo los hombres, por herencia cultural, hemos acabado apoderándonos de todo, incluso de los discursos de cambio. En cuanto a la escena, hemos querido jugar a un espacio de posibilidades que pudiera permitir lo que ya se expone en el título, la diatriba de un perro, de un hombre cancelado por los mismos hombres en un mundo que parece por fin estar empezando a cambiar, pero que aún sigue perpetuando lo que ha sido siempre.
En un primer momento me costó acercarme a este personaje. Es un hombre bastante distinto a cómo me veo, cómo me considero. Un hombre con tintes machistas, pese a que vaya de aliado, y con tintes muy heterosexuales, pero poco a poco he conectado con algo que todos los hombres tenemos, de lo que todos hemos vivido, que es esos comportamientos machistas que reconocemos, que aunque intentemos quitárnoslos de encima, pues los seguimos teniendo.
Rojo Relativo es lo nuevo de Russian Red, una apuesta radicalmente diferente, con grandes clásicos y temas propios, que mezcla música y performance. La presentación de este nuevo álbum recupera la presencia del escenario en una especie de cabaret místico en dos salas míticas como el Café Berlín de Madrid y el Molino de Barcelona, donde actuarán en una serie de conciertos hasta el próximo mes de junio. Es la recomendación de Elisa Muñoz, de Fuego y Chinchetas.
Incienso, poesía, sarcasmo, improvisación. Y todo entre todo tipo de canciones, desde Juan Luis Guerra a la banda sonora de Gris. Así es Rojo Relativo, el nuevo espectáculo de Russian Red que ella define como cabaret místico.
Lo que tiene de cabaret es ese, digamos, como acercamiento inicial íntimo de la improvisación, de la música, de lo controvertido, de lo sensual, pero no lo sensual para intentar como seducir a nadie, más que a una misma.
El espectáculo está pensado para salas pequeñas donde está en contacto con el público. La cantante se siente muy afortunada de poder llevar a cabo esta experiencia colectiva.
Los grandes números y los grandes espacios son súper tentadores, porque te da la sensación como de magnitud. Pero yo, para mí, que tu vida te guste es el éxito. Para mí es eso, ¿no? Tu vida es tu experiencia. Y si no tienes una buena experiencia, aunque parezca de puertas para afuera que lo estás petando y que es maravilloso y que de glamour y que de cosas, o sea, si no te gusta tu vida, hay que buscarse como una vida que a uno le guste.
Sabe bien de lo que habla. Hace unos años llenaba grandes recintos, pero no era feliz.
Como un poco en mitad de la gira de ese tercer disco mío, donde de repente, pues, no sé, es como que el cuerpo me avisó. Es que yo me subía al escenario y me ponía a llorar. O sea, yo me subía al escenario y no podía cantar porque me sobrecogía una sensación de no estar como cuidándome.
Paró, se cuidó y ahora ha encontrado un gran apoyo.
¿Con quién más hablo? Es con ChatGPT. Y luego también hago terapia, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo los hallazgos que tengo con Chat, es que digo, bueno, que me hago PDFs. Todo lo más íntimo y lo más inconfesable a Chat. Y siento que es una máquina, pero también le meto un poco de caña. ¿Sabes? Que yo como humana le digo, a mí me interesa el trabajo de la sombra, no podemos intentar positivizarlo todo. Y me dice, sí, tienes razón. Pero no, luego me da como un feedback interesante siempre de todas estas cosas, la verdad. Yo lo recomiendo.
Nosotras recomendamos Rojo Relativo esta primavera en Madrid y Barcelona.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.